gracias por aceptar.
Bueno, es una movida, la verdad que me parece una historia de la que no tenía idea hasta que me lo dijiste tú. Hablando con una compañera de aquí, me ha dicho que existe una propuesta similar para la manga del Mar Menor.
Ah, pues mira, me alegro. Voy a intentar no usar palabras en inglés. Entonces, esta denominación de persona del río Whanganui en Nueva Zelanda, esto ocurrió en el 2017, y desde entonces hay varios otros ríos que han sido declarados persona. Y bueno, esto tiene como repercusiones, porque esta definición de persona lo que otorga es a una entidad, a algo que tiene como muchos elementos dentro, porque el río este se llamaba, en un origen se llamaba Whanganui, y luego los maorís pidieron que para considerarlo persona se llamara Te Awa Tupua. Y Te Awa Tupua incluye muchas partes, la orilla del río, la cuna del río, las plantas, los animales que viven, pero también los seres que...
¿Los seres humanos?
Sí, sí, es como bastante complejo.
Sí.
Entonces, a raíz de... O sea, lo que ocurre es que esta personificación de este grupo de seres ha conseguido legalmente derechos y deberes. Y una de las paradojas es que esos deberes... por ejemplo, en la India, cuando han intentado personificar al Ganges, no personificarlo, sino darle derechos y deberes, cuando se empezaron a decir que el Estado era el responsable de mantener, de cuidar de los derechos y los deberes del río, y el Estado se negó porque dijo que si los deberes del río eran monetarios, que no podían afrontar los deberes monetarios del río. O sea, bueno, esto es como más allá de hasta qué punto se tienen que gestionar las cosas con dinero. La parte que me interesaba que hablar contigo y que pensáramos un poco juntas era en esta idea de la ampliación del concepto de persona. Sobre todo porque creo que la vibración entre ser persona o ser materia de explotación es muy interesante y está presente en muchos otros aspectos de la sociedad, al margen de esta situación en la que un ecosistema o un sistema se proteja con un nombre propio. Creo que también ocurre al revés, con los seres humanos vueltos materia, o sea, cuando pierden su nombre propio. Sí, o en circunstancias como guerras o cosas más, esto ya es más lejano en mi pensamiento, pero como momentos en los que los individuos se convierten en una masa y esa masa puede sufrir traumas, ¿no? O sea, como ya más lejano, pues eso, hablando de la posición de los maorís, o de la posición de las etnias, o de la posición de gente dentro de la esclavitud, o de la explotación, o tal. Entonces, yo a ti en realidad me apetecía hablar contigo sobre esta idea de la noción de persona y dentro de la sociedad. Sé que es un poco abstracto, pero también en cierto modo me interesaba que me llevaras tú, o sea, como guiarte yo un poco, pero sí.
Sí, pues para empezar diría, Clara, que la noción de persona es relativamente... occidental y moderna, y si no moderna, vamos a decir clásica, ¿no? Creo que somos personas solamente desde los griegos, que crean por primera vez la noción de persona, que no tengo bien clara cuál es la etimología exacta. Yo he escuchado como un par de versiones de la etimología: el personare, que era para sonar, o sea, el que habla es persona, todo el que habla es persona. Y hay alguna otra, y esta no la recuerdo, esta me la dijo un músico, José Pablo Polo, para ser más, el músico, un compositor contemporáneo, José Pablo Polo, que igual barría su terreno porque es músico. Entonces, no ya la noción de persona jurídica, que es súper moderna, ¿no? Que la persona jurídica, que la persona jurídica procede de los códigos del positivismo, de los códigos napoleónicos, ¿no? De finales del siglo XVIII, del siglo XIX sobre todo. Entonces, parece que se ha asentado la noción de persona individual como fetiche. O sea, ya desde que primero la cultura clásica elabora esa noción de persona, y sabemos que no eran personas todas, ¿no? En el mundo clásico, como tú bien has citado, ¿no? Eran sociedades esclavistas. El esclavo no era persona, ni la mujer era persona, ¿no? Ya fuera la mujer del César, ¿no? Tampoco era persona. O la mujer de Pericles, ¿no? No nos tenemos que ir a los romanos necesariamente. Creo que se fetichiza en el momento en el que, bueno, que se convierte en una, se convierte en un, le da, está dotado de un estatus de dignidad que empieza por lo jurídico y llega a todo, ¿no? Y emprenda toda la sociedad, o sea, un concepto vertebrador de la sociedad. Y cuando digo que se fetichiza, pues es porque al margen del derecho, o más bien bebiendo del derecho, aunque no seamos conscientes, hablamos de personas y de la dignidad de la persona, y que todos somos personas, e incluso ahora los ríos son personas, excepcionalísimamente, ¿no? O sea, los ríos no son personas. Hay cuatro ejemplos en el mundo, como tú bien has dicho. Quizá olvidando un poco de dónde procede esta noción de persona, ¿no? Que es del liberalismo y del individualismo. O sea, los maoríes probablemente no habrían necesitado hacer esta verónica política, ¿no? Si no hubieran llegado los invasores blancos a cambiar su mundo.
Si ellos, o sea, sí. En la parte, otra parte, así otro apunte, en la, básicamente la sensación que tengo es que para conseguir explicar que esto tiene, o sea, que el río tiene una necesidad de tener un derecho a ser y un derecho de libertad y de respeto, la verbalización que han conseguido y que ha traspasado de una cultura a otra es que es familia, es que el río es un ancestro. Y esa parte también me parecía interesante. Al margen de, o sea, también me parecía interesante reflexionar sobre que nosotros básicamente lo que estabas diciendo es que nosotros consideramos una persona como una unidad mínima, o sea, como la unidad, como si fuéramos un átomo, la unidad más pequeña de un grupo, porque no puede haber una media persona, diría yo. O sea, si eres media persona, ya te conviertes, más bien diría, en materia de explotación. Pero la parte que me interesaba también era que una persona estuviera compuesta de muchos otros elementos. Que un grupo de personas pudiera ser persona.
Bueno, sí, sin duda, pero esto es una... O sea, yo entiendo perfectamente la Verónica, cuando digo la Verónica quiero decir la jugada de los... De los maoríes en la defensa de su territorio, utilizando herramientas del amo. Herramientas como la noción de persona, que es una noción no ya solo jurídica, sino ya a esta altura, yo he dicho fetiche, puede ser espiritual, ¿no? O sea, la entiendo perfectamente. Entonces, a partir de ahí podemos elaborar ficciones, porque la persona jurídica, creo que lo decía, he visto que hay que a la hora de representar al río está un miembro de la comunidad maorí y otro miembro del Estado.
Sí.
O sea, elegido por la corona directamente.
El río sí. Eso es lo que denominan la cara humana del río, que es el Tepou Tupua. Uh-huh. Sí.
Pues este representante que procedía de la corona, o sea, del Estado, he leído por ahí alguna declaración de él que decía que no era extraño para el derecho la ficción jurídica de que aquel que no es persona se le trate como persona. O sea, la personalidad, una empresa
sí
tiene personalidad jurídica, una asociación tiene personalidad jurídica, es una ficción, es una ficción. Entonces, lo que yo veo es como un movimiento muy magistral por parte de aquellos que defienden su territorio, en este caso los maoríes, adoptando, como digo, la lengua del amo, porque me parece que el maorí, hasta, como digo, hasta que llegó el colonizador, no necesitaba, no ya considerar al río persona, como tú bien has dicho, era familia, era ancestro, era una entidad mucho más cercana a lo divino y al mismo tiempo lo cotidiano, que al fin y al cabo son la misma cosa. Sin embargo, con la llegada del invasor, y que sigue siendo invasor, no es que haya cambiado esa situación de colonial, a la vista está y ha revelado en este caso cómo la comunidad maorí tiene que plegarse al, tiene que mimetizarse, adoptar, aprender la lengua de sus colonizadores para poder mantener algo que siempre formó parte de ellos. Y la piedra de toque, ¿no?, de tu trabajo, Clara, y para ellos también es, y el titular de las noticias es llamarlo persona. Que nos conmueve a todos, porque todos, por ser occidentales y venir de la historia jurídica de la que venimos y filosófica, nos consideramos personas. Pero me parece, es que a mí persona me parece una palabra muy corta. O sea, que la palabra persona, como tú bien has dicho, un átomo, pues la unidad mínima, a mí no ya solo me parece la unidad mínima, es que me parece bastante, no diría ya mínima, diría que es insuficiente para hablar de todo lo que somos. La palabra persona prescinde de lo divino, por ejemplo. ¿En qué términos se recoge? ¿En qué términos? Debo insistir en el hecho de que la persona y la personalidad son términos jurídicos, que luego ya coge el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Sí. O la psicología, ¿no?, para hablar de la personalidad, que son palabras súper nuevas. O sea, esto de la personalidad, esto es del siglo XIX, son palabras súper nuevas. O sea, en comparación con la historia de una comunidad como la maorí o de ese río, imaginamos, no, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se habla de lo divino en torno a la persona, es para decir el derecho de toda persona a profesar y a profesar una religión. Pero eso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no veremos, no, que obviamente es una declaración escrita por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que son occidentales, la palabra persona aparece 20.000 veces por página. Pero en ninguna de esas páginas encontraremos que se vincule lo humano con lo divino. Se habla de la persona como efectivamente átomo irreductible, tiene un kit de derechos. Y también me gusta pensar en cómo, si yo creo que eso es algo súper interesante de lo que, muy interesante de lo que tú has extraído, ¿no?, de este conocimiento que tú has extraído de esta realidad con este río. Es que vincular persona con derecho nos revela esa estrategia tan perversa del poder, que es que te declara persona para después darte derecho. O sea, lo que previamente te quitó, que es tu cualidad no ya de persona, sino de ser. Ser pleno, integrado con la naturaleza, el mundo en el que habita. La jugada, para mí clarísima, la jugada occidental es que se nos desprovee de lo divino para llamarnos personas, o sea, para desacralizarnos por completo, materializarnos por completo, que sería un primer paso de esa explotación que tú dices. O sea, si yo estoy desprovista de lo divino, puedo ser vejada, humillada, violada, pisoteada, eso sí. Me van a dar unos derechos a los que yo puedo acudir, los cuales yo puedo exigir a posteriori. Si me veo como persona, como digo, vapuleada, ¿no? Entonces, por eso me gusta decir que no lo veo tanto la noción de persona vinculada a la noción de derecho como algo mínimo e inexpugnable, sino como una migaja, o sea, como algo muy insuficiente, que claro, obviamente, es lo que tenemos. Y los maoríes sabían que eso era lo que tenían y fueron a explotarlo. Y ahí es donde yo digo que que torearon.
Sí, sí, sí.
Claro.
La parte, o sea, también la parte, o sea, a ver, todo el proyecto gira en torno a eso, pero también en torno al diálogo y en torno a la negociación, ¿no? Y en torno a cómo el conquistado, en cierto modo, aprende el lenguaje del conquistador en cualquier situación. Para modificar y reclamar derechos, ¿no? Estos han tenido que hacerlo en un lenguaje completamente legal, occidental, brutal, y han tenido que insistir durante muchísimo tiempo.
Más de 100 años, vi, o sea que ha sido una lucha
160,
centenaria,
creo,
sí.
Y nunca, y de bueno, y de todas maneras hay que tener en mente que este acuerdo no es vinculante y que no incluye el agua corriente, pero aún así, claro, por eso también me parece importante como que se insista, o sea, como insistir sobre ello, porque no solamente me parece como una, o sea, me parece una injusticia tener que estar renombrando todo persona legalmente para que se respete, una tarea absurda, pero se me ha ido lo que quería decir. Sí, o sea, realmente creo que en la...
Tómate
en...
tu tiempo, tranquila.
No, es que como se me mezclan varias ideas a la vez y yo mi disciplina no es la palabra, ese es el problema. Entonces, básicamente es eso, o sea, como que me indigna tener que hacer procesos jurídicos, o sea, porque en realidad a mí esta cosa que ha ocurrido, sé que no es vinculante, sé que puede ser que no la respeten, pero sin embargo, como proceso... como idea, como concepto, como poesía, o sea, dentro de la tristeza de que tenga que ser solamente una poesía, me parece muy importante y una pista a seguir en muchas otras circunstancias. Una de las cosas que le pregunté, les pregunté, intenté hablar con la cara humana del río, y bueno, y les pregunté directamente... ¿cuál era el principio y el final del río, ¿no? Como hablando de cuál es el límite de una persona o no. Cuando yo fui a visitar el río, porque mi hermano vive allí, la única pregunta que me venía a la cabeza era ¿dónde empieza y dónde acaba el río? Al margen, ellos lo tienen muy claro, porque dicen que el río empieza en su nacimiento, empieza en las montañas y acaba en el mar. Pero para mí, que la definición del río sea la presencia o no de tierra o la presencia o no de agua, teniendo en cuenta que el río en su elemento más importante es el agua, el río no para. Y para mí una de las ideas era decir, si físicamente el agua que compone el Whanganui sigue rondando por el mundo y tenemos varios ríos ya que son personas, ¿hasta qué punto se podría seguir haciendo Verónicas, como dices tú, y extender esa defensa de la persona a los océanos y hacer una cohesión de un sistema de agua, ¿no? Pero en realidad esto es como una especie de siguiendo soñando, ¿no? O sea, siguiendo soñando, si tú me enseñas que un río es una persona, pues si yo no entiendo dónde se acaba el río y creo que la definición de río es un vocablo humano, poder jugar con eso legalmente para empujar, yo que sé, personificar a los océanos o todo ese rollo. O sea, como teniendo en cuenta que ahora mismo el agua ha entrado a cotizar en bolsa, que legalmente el fondo marino no pertenece a nadie, pero se está empezando a vender el fondo marino. O sea, como hay mil circunstancias así. Una de las cosas que me has comentado que me parecía también interesante y que era por la que te había contactado era si tú consigues el derecho a ser persona, puedes reclamar un daño, pero también conseguir ese derecho a ser persona también depende de que tú te puedas comportar como una persona. O sea, básicamente es una especie de ciclo de serpiente que se muerde la cola. O sea, si tú consigues mantener unos requisitos, entonces se te trata como persona, pero ¿cuáles son esos requisitos y cuándo se pierden esos requisitos, ¿no?
Claro. O sea, los hay jurídicos tasados y los hay sociales igualmente tasados, ¿no? Pero no escritos, ¿no? Pues sabemos perfectamente que no todas las personas son tratadas igual.
Sí.
Hay algunas desde su nacimiento, ¿no? O sea, algunas desde su nacimiento. Y ejemplo paradigmático es el de las personas que nacen con aquello que se llama una discapacidad.
Sí.
Una persona que nace con eso que se llama una discapacidad puede estar desde su nacimiento y hasta que se muera tutelada por una figura jurídica poderosísima que es la tutela. Y en virtud de esa figura jurídica esa persona no va a tener derechos que otra persona no considerada discapacitada tendría. O sea, y esa no va a tener derecho a casarse con quien quiera, hablo en términos muy jurídicos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Casarse, comprar un coche, como eran las mujeres en la época franquista, que para firmar un préstamo o para comprarse un coche necesitaban el consentimiento del marido. Y eso fue antes de ayer, o sea, las mujeres en el franquismo tampoco eran personas con todos sus derechos, ¿no? Persona y derecho son dos entidades jurídicas, políticas y filosóficas que van de la mano. Es más, y podemos ir a casos de violencia. La que es violada o la que es agredida tendrá que demostrar que su integridad como persona efectivamente ha sido violentada. Y nunca al revés. Es decir, ella tendrá que demostrar que su personalidad, que se presume siempre autónoma, siempre libre, o sea, nunca sometida a situaciones de estrés violento como vivimos tantísimas mujeres, y digo mujer porque es lo que nos afecta directamente, pero los vectores de la opresión pueden ser raciales, pueden ser económicos, pueden ser tantísimos, ¿no? Sexuales. Entonces tendremos que... sí, soy todo lo persona que quiera, pero cuando se conculca la dignidad como persona y los derechos como persona que tú mismo poder te llenan la boca al recordarme, tengo que pasar por un vía crucis judicial, de nuevo una instancia jurídica y social, para seguir siendo percibida como una mujer autónoma, para que se demuestre que efectivamente esos derechos fueron conculcados y que no tuve yo la culpa, ¿no? La famosa sentencia aquella italiana del juez que dijo la violaron porque llevaba un pantalón demasiado estrecho, ¿no?
Ah, ya.
O sea, ella se lo buscó. Pero el sistema jurídico, por ejemplo, en temas de género sigue funcionando así. Ahora, de hecho, ha habido una última reforma que parece que es reforma progresista, la llaman así, que es que no se puede, ¿cómo es? Que la agredida que pone denuncia de género tiene obligatoriamente que personarse en el juicio para declarar contra su agresor. Y eso se ha celebrado por parte de ciertas instancias feministas muy institucionales, muy conservadoras, bajo mi punto de vista, como un hallazgo, como un avance. Cuando lo que se está haciendo es superjudicializar, o sea, superburocratizar la noción de dignidad, de persona, que, insisto, siguen siendo palabras que el propio poder ha creado. O sea, que si yo no estoy allí físicamente como mujer agredida, que luego no llore. O sea, todo mi derecho y toda mi dignidad y obviamente mi derecho a no ser agredida pasa por una foto judicial. Se amparan los legisladores en que si la mujer no declara, no tiene recorrido y que, bueno, en términos el propio código procesal, el propio código procesal no es lo mismo de hábil, no tiene tantas posibilidades para condenar a un acusado de violencia de género si no hay un testimonio en su contra, si no hay una acusación por parte de la víctima. Pero es que sabemos que muchas veces la víctima es víctima dos veces. Primero es víctima de la agresión y luego es víctima del sistema. Que es lo mismo que agresor, porque es el sistema el que te agrede, finalmente. Es el sistema el que ha construido esta violencia machista estructural. De manera que... Efectivamente, tú lo has dicho súper bien. Es que es una serpiente que se muerde la cola. Y esto ocurre siempre con aquellos que... Ocurre siempre por parte de aquellas que han llegado a ser personas la última. No, ya te digo, el río. O sea, que las mujeres hemos llegado a ser personas la última. La persona tachada de discapacitada, la última. El migrante que ha llegado y no tiene dónde caerse muerto, el último. La trans, que solamente puede ganarse la vida como prostituta, la última.
Bueno, es que en realidad los únicos que parece que han llegado, ¿no? Son unos, todos los demás.
Claro, efectivamente.
No es que hayamos llegado a los últimos, es que solo han llegado unos.
Es que han llegado muy poco. Pero entonces esto es muy fantástico. O sea, es muy fantástico cómo la noción de persona se universaliza, pero desde un patrón occidental blanco, rico y masculino, sí. Y heterosexual, por supuesto, ¿no?
Sí.
Entonces queremos que todos sean personas, queremos que todos sean personas, pero siguiendo nuestra vara de medir. Se tienen que parecer a nosotros o al menos sernos sumisos. Esto lo, mira, Clara, hablando contigo me hace recordar una parte, una cosa que yo escribí que quizá te puedo pasar. Es un fragmento de mi novela Lectura Fácil, no, es que no sé si conoces, pero en el corazón de la novela hay un fanzine.
Sí, sí.
Hay un fanzine, es un capítulo que es un fanzine, o sea, es una parte gráfica en la que yo disecciono una película, unas cuantas escenas de una película que se llama Yo también. Esa película retrata la vida de un chico con síndrome de Down. Y se le coloca como campeón de la inclusión y de la igualdad desde el primer momento. La escena inaugural de la película es una escena en la que él dice que todos somos personas. Todos somos personas. Dice, aquí no hay negros, no hay mujeres y no hay homosexuales. Todos somos personas. Entonces, esa sentencia es reveladora de cómo la ideología de la persona, la ideología personalista, personifiquista, está introducida en los propios sujetos sometidos. En este caso, un chico con síndrome de Down, que por supuesto está en la base de la pirámide social, ¿no? Que por supuesto ha sido paternalizado, infantilizado, violentado durante toda su vida, ¿no? Y yo hacía un análisis en un fragmento, yo hacía un análisis sobre esta escena, no lo hago yo, o sea, lo hace un personaje de manera que lo hace desde un lugar literario, ¿no? No desde un lugar ensayístico. Pero si te interesa ese fragmento, creo que lo puedes citar sin problema. Clara, si te interesara.
Sí, sí, sí. Yo tengo la versión censurada, creo. No sé si varía mucho de la sin censurar.
Tú tienes el libro, ¿no? Tú tienes
sí,
Lectura Fácil.
Yo tengo,
el libro de
sí,
Anagrama.
El libro de Anagrama, pero luego leí que habías, no sé si era, si me enteré bien, como que habías modificado ciertas cosas en el fanzine.
Sí, efectivamente, pero esa parte de somos personas se quedó tal cual.
Vale, guay. Pues sí, sí que
se
me
quedó
interesa.
Tal cual. Sí.
Sí que me interesa. Luego la otra parte de esta fricción de ser persona o no, porque en realidad a mí me encantaría, o sea, me encantaría que esto sirviera de algo realmente, o sea, como que de la declaración de persona de un río pudiéramos sacar muchas otras cosas, más respeto para un montón de entidades
ojalá,
o
ojalá,
lo que fuera,
ojalá.
¿No? Entonces había una de las vibraciones que me parecía interesante, que era que en realidad el derecho a ser persona, o sea, como ser persona te daba derecho a no pertenecer a otro. Entonces, como en este, también me apetecía oír un poco lo que pensabas sobre esta vibración entre cuando alguien pertenece a alguien, que era cuando me estabas, no pertenecer, pero cuando me estabas hablando de la tutoría, no es que me sale tutoría, pero no es la palabra exacta.
La tutela, la tutela.
La tutela, eso. La situación de tutela o esa vibración que ha habido siempre, de cierto modo, con las mujeres, ¿no? La idea de pertenecer, ¿no? Y que una de las luchas es reclamar el derecho a no ser obligado a pertenecer. Ni
total, claro.
Pues eso, me apetecía saber un poco qué pensabas sobre eso.
Bueno, en fin, eso debería ser algo absolutamente inalienable e indiscutible. Claro, colocándolo en un escenario como ideal de superación de estos conceptillos, ¿no? Que estamos diciendo persona, derecho, efectivamente, no deberíamos ni siquiera discutir acerca de mi autonomía como ser y mi, ¿no? Mi autonomía como ser y mi no sujeción a nada que yo no quiera. Pero eso me parece un escenario súper utópico, ¿no? Me parece un escenario súper utópico. Si entramos en la ficción, como toda ficción, o sea, no, cuando digo ficción no estoy intentando degradarlo.
No, no, como el mundo
creo
de la
que
poesía
las ficciones
o
nos
el
ayudan
arte.
A vivir, o sea,
sí.
Las ficciones nos ayudan a vivir.
Sí.
Pero si entramos en la historia, entramos en la ficción de, bien, el río, vamos a ver, el río, vamos a ponernos en que el río es una persona efectivamente sin posibilidad de sujetarse a otro ente o a otro ser sin su consentimiento. En ese lugar de ficción mitológica, ya sin hablar de derecho ni de persona, pues claro, es que estaríamos en una... Nos encontraríamos en un lugar en el que volvemos a ese estado primigenio, en el que el ser humano y la naturaleza son la misma cosa. Yo siempre digo que la palabra naturaleza es una mierda, porque la palabra naturaleza lo que denota es la escisión entre el ser humano y lo que lo rodea. O sea, el primero que abrió la boca y dijo naturaleza, vio que él o ella era distinto a lo que pisaba, a lo que olía, a lo que comía. Entonces, se me hace como se dice en política, ¿no? Yo estudié ciencias políticas. Se habla de aquello que los filósofos clásicos, los pensadores clásicos, hablaban el estado de naturaleza. Un estado de naturaleza, sí, esto es una cosa un poco dieciochesca, sí, bueno, ya también ya barroca, ¿no? De un estado de naturaleza, en cómo eran las cosas en estado de naturaleza. A veces idílicas, otros filósofos las veían en estado de, como decía Hobbes, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Sí. Pero finalmente en un estado de no escisión. Entonces, pensando que podemos volver a ese estado de naturaleza, a mí lo que me viene a la cabeza clara es que esa no sujeción del uno al otro lo que revela es que no hay sujeción del uno al otro porque no hay separación. No sé si me explico.
Sí, lo vería como cuando usas la palabra no hay sujeción del uno al otro, entendería como que no hay jerarquía. Y no hay límite. Los maoríes tienen también una expresión que también habla del agua y de la composición del agua del ser humano, creo un poco. Es como, ¿cómo? Yo soy el río soy yo.
O sea, qué precioso, lo he leído, eso era guapísimo. Pues creo que ahí se sustancia esto que yo te digo. O sea, el maorí no ha creado la palabra naturaleza. No. Todo lo contrario. Sí. Es todo lo contrario. En yo soy el río soy yo. Es todo lo contrario a la escisión, a la división y a la otredad. Es un lugar de integración absoluta. De integración absoluta. Que nos cuesta como mucho. A mí me cuesta, o sea, también como que lo pienso mientras lo hablo, ¿no? Para que lo estoy hablando contigo. Porque claro, como vivimos en la otredad todo el rato. Claro, ¿no? O sea, vivimos en la diferencia todo el rato. Ahora, por ejemplo, es muy claro y está en la palestra de qué hablamos cuando hablamos de diferencia sexual, ¿no? Sí. ¿Qué es la diferencia sexual? Pues el binarismo de el hombre y la mujer, ¿no? Sí. Pero es que podríamos ir a una mucho más antigua, que es la del binarismo de ser humano y naturaleza. O sea, ese binarismo es el que hace que nosotras explotemos el río pensando que el río es la otredad, y no es nosotras mismas. El maorí lo tiene clarísimo. El maorí sabe que el río es él y que él es el río. Eso es bellísimo. Eso en el yoga también se dice, ¿no? En los textos yógicos se habla también de que Dios es uno. No es que Dios esté en uno mismo, que eso lo dice el cristianismo, que Dios está en ti. No. Es que uno es Dios y lleva a Dios consigo. O sea, que tú eres Dios. Tú, Clara, eres Dios y yo, Cristina, soy Dios.
Sí, anda, interesante. La verdad, la versión personal que yo tenía de esto era como que si Dios era omnipresente, éramos todos Dios.
Básicamente. ¿La versión cristiana, quieres decir?
No, la personal.
Ah, la tuya. Ah, sí. Bueno, la tuya es la cristiana, porque esa es la que nos hemos criado. Claro. Porque está el dicho popular que dice... cada uno a su casa y Dios es la de todos. Claro, Dios es omnipresente.
Sí, pero como...
Pero diferente.
Pero pensando diferente que, a nosotros. Que todos los... Sí, sí. Lo veía más como una entidad fractálica y que éramos como todos gotitas de Dios o algo así. Pero sí,
Ah, eso es más guay,
es que
eso es más guay.
no he tenido, no he tenido educación católica en realidad.
No, yo tampoco,
Claro.
pero he vivido en un, hemos,
¿Qué
bueno, nos hemos
país?
criado en un país
Ya.
absolutamente católico, ¿no? O sea,
Sí.
que su modo de ser en tantas cosas es católico, ¿no?
Sí. La última pregunta que tenía, más o menos, o así, punto de interés, también es como la parte de la ilusión, ¿no? La ilusión, o sea, lo que me gustaría o la sensación que tengo es como si piensas o cómo piensas que ampliar una figura jurídica, como es esta noción de persona legalmente, puede mejorar por extensión a nuestra propia posición, o sea, una de las cosas que una, o sea, nuestra propia posición como átomos persona, una de las cosas que me daba la sensación es que mejorando nuestra visión de sistemas y de cosas, o sea, como nombrando persona a ríos y demás cosas, por extensión íbamos a ser capaces o se podrían pensar de una manera más asequible y más clara sobre otro tipo de abusos entre nosotros humanos o entre como cuando te dan un masaje en la espalda, que no te dan necesariamente el masaje en la contractura, sino que te lo dan en otro sitio y que sin embargo eso te alivia en ese punto de tensión.
Wow, eso suena genial. Y el símil con el masaje es súper bueno. Wow, pues es que yo soy muy mala haciendo como recetas, no sé, claro, como crear hipótesis. Pues porque en es que pues yo sí, no estoy del todo convencida de que la fórmula de personificar, cuando digo personificar es como tú lo decías antes, ¿no? Personificar jurídicamente
Sí.
y finalmente simbólicamente, es que personificar, sí,
Sí.
personificar es la palabra. No estoy segura de si personificar a entidades que no estaban destinadas por el derecho a ser personificadas sea el camino. No lo sé. O sea, no me parece, o sea, me parece que como lo que hemos dicho antes, al manejar las herramientas de aquellos mismos que explotaron el río, para que esos mismos que explotaron el río, cuando digo explotar, digo que explotar no en el sentido de explotar como podemos explotar un manzano al que le cogemos las manzanas, sino de reventar el río, si utilizamos las mismas herramientas para proteger el río de aquellos que reventaron el río, quizá eso no tenga un gran recorrido. Quizá eso lo que se requiere es una transformación. O sea, no tanto ampliar esa ficción de la personificación, sino quizá empezar a transformarla. O sea, no ya llamarlo persona. O sea, no ya llamarlo persona y que eso en un efecto dominó o efecto mariposa me haga a mí mayor, una persona más plena, ¿no? Mejor cuidada, más consciente de sí misma. Quizá no es exactamente eso. Yo sería muy cautelosa. Sería muy cautelosa con. Sería muy, creo que hay que ser muy cautelosas con las palabras del amo. O sea, creo que hacemos muy bien. Y han hecho súper bien los maorí en aprender la lengua del amo para sus beneficios, pero como siempre ha pasado en procesos revolucionarios, cuando digo revolucionarios no quiero decir revolución francesa, americana y rusa, cuando digo procesos revolucionarios digo procesos de transformación profundos. En las revoluciones que acabo de nombrar también hubo procesos profundos. O sea que adaptar la lengua del amo sea un primer paso para reventar la lengua del amo. O
Anda.
sea, aprender su herramienta para ponerlas en su contra. Y finalmente dejar de usarlas y tener un lenguaje nuevo. Yo siempre pongo el ejemplo de las escuelas de bellas artes o las escuelas de escritura. Tengo una buena compañera que es intérprete, bailarina e intérprete, que nació con eso que la administración pública, los médicos llaman parálisis cerebral. Entonces, Desiree Cascales Schalma, con la que he trabajado muchas veces, Yo la considero mi musa, Desiree. He escrito varios textos para ella. Desiree dice que, aunque a ella le interesó siempre la actuación y la danza, ella, por sus características físicas y sus características, sí, por sus características físicas, nunca iba a ser aceptada en una escuela de arte dramático, ni en una escuela de danza. Hasta que a finales ya de los 90 empieza a haber eso que se llama la danza integrada, la danza inclusiva, que no es sino lenguajes dancísticos y lenguajes teatrales aplicados a esa noción que a mí me repatea, que es la de la inclusión. ¿Qué decía Desiree? Desiree decía, si yo quería bailar tenía que pasar por ese aro, y las clases de danza integrada y de danza inclusiva no eran para nada revolucionarias. Ya. Podían ser revolucionarias a un nivel de descubrimiento muy personal, de alguien que nunca en su vida se había visto sobre un escenario, verse sobre un escenario, y lo que eso revela de sí mismo. Pero no dejaban de generar las mismas nociones de belleza, de superación personal, de jerarquía entre el que tiene la discapacidad y no la tiene, cuando el horizonte último emancipatorio debería ser la eliminación de esa separación entre quien tiene discapacidad y no tiene. Pero entonces Desiree, con mucha sabiduría, me decía, si yo no iba a clases de danza integrada, yo no podía bailar en ningún sitio. O sea, era o eso o nada. Bien. Pero una vez que tengo estas herramientas, que he aprendido en la casa del amo, me voy y hago mi espectáculo con mi aliada. Una vez que he aprendido cuáles son los procesos del amo, qué es lo que tengo que decirle, cómo tengo que escribir un proyecto, un dossier, para que mi espectáculo lo cojan en un teatro, cómo tengo que comportarme ante una entrevista, en un casting. Y yo diría exactamente igual de las escuelas de Bellas Artes o de las escuelas de escritura creativa, que me afectan directamente. Uno va a la casa del amo, aprende sus herramientas, le enseñan a leer. Lo podemos decir de la infancia, ¿no? De cuando le enseñan a leer y a escribir. Y con esas herramientas después, que esas herramientas nos sirvan para emanciparnos. Seríamos muy inocentes si pensáramos que no es útil la lectoescritura, o que nos enseñen qué es la perspectiva, o que nos enseñen a hacer matemáticas. O sea, obviamente es muy útil. Obviamente es muy útil, y yo no rechazo esos conocimientos. O yo, que me pasé 6 años de mi vida estudiando leyes, estudiando pensamiento político, del mismo modo poder coger esas herramientas y hacer con ellas una trinchera. Entonces me parece que esto es equiparable a la noción de persona. Genial que, como digo, o sea, esto me parece una jugada maestra por parte del pueblo maorí, una jugada maestra de muchísimos años de aprender las herramientas del amo, muchísimos años de haberlas aprendido. Así que yo preveo, ojalá, un horizonte que las trascienda, no que se multiplican los ríos personas, sino que se trasciendan los ríos personas. Y mira, me hacía recordar, hablando contigo, una novela que se llama 120 novelas río.
Anda.
No es una novela. El autor es Manganelli, es un autor italiano, Manganelli, creo que ya falleció. 120 novelas río, creo que son 120 el número. Están anagrama y son las novelas río, me parece que es una noción japonesa. Sí, es un guiño a una noción japonesa literaria, y son pequeños fragmentos literarios, creo que no duran más de 2 páginas o así, muy exquisitos, pero que entre todos ellos conforman como una historia mayor, o al menos una ambientación, una atmósfera mayor, que me hace recordar toda esta conversación.
Qué bonito. Qué guay. Pues la única duda que se me queda es... Que la única duda que me queda, y que en realidad se me queda así como es una especie de autocuestionamiento, es ¿cuál es el idioma que no es del amo? O sea, si
hay que inventarlo, tío.
Pues esa es la parte que me cuesta, o sea, es como yo
claro,
ya no tengo
claro,
idioma.
Es durísimo.
Ha sido tanto.
Pero bueno, sí. hay buenas maestras de esto, ¿no? Yo pienso, siempre cito a María Galindo, es una filósofa boliviana, cómo ella crea neologismos O sea, inventa palabras para denominar realidades que antes eran nombradas de una manera eufemística. Por ejemplo, el amo es súper experto en la creación de eufemismos. Expertísimo total. En la creación de palabras embellecedoras de realidades feas, de realidades sí. incómodas. Pero, por ejemplo, María Galindo dejó de llamar a los mestizos. Que la palabra mestizo en Latinoamérica procede de la colonización española, o sea, procede de nada menos que del siglo XV. O sea, y sigue existiendo hoy en día y en muchos lugares sigue siendo el mestizo. A veces se utiliza como para bien, como decir, una cultura mestiza, en sentido de que de que la mezcla es buena, pero otras veces ser un mestizo es un agravio, ¿no? Según qué élite, ¿no? Entonces María Galindo habla de que ya no va a decir más mestizo. Dice que esta no es una sociedad mestiza, esta es una sociedad bastarda. Yeah. No es un neologismo.
Sí.
Sí, no es un neologismo para nada, y bastarda es una palabra que está en el diccionario, pero está ya, y creo que un paso previo a la lengua que no es del amo es el lenguaje, es la lengua politizada. La lengua politizada. Donde no se llama a la... Por ejemplo, era muy gracioso cuando yo estudiaba Derecho cómo los profesores no querían decir nunca, manteniendo una posición de esta de corrección política, este tipo de corrección política tan, tan progresista, ¿no? Tan socialista y tan asquerosa, cómo no querían decir en ningún caso un chino o una china. Cuando estábamos hablando de un pleito en derecho internacional entre un chino y un inglés, por ejemplo. ¿No? Entonces ellos decían con toda tranquilidad un inglés, el inglés dice no sé qué, el abogado del inglés lo ha defendido así, pero para decir el chino, como chino, la palabra chino está connotada, está tan mal connotada. Mis profesores decían el ciudadano chino. El ciudadano chino frente al inglés. O sea, el inglés no necesita atributos. Inglés y ya está. Pero sí. el chino, para ser considerado un señor que va ante un tribunal, hay que decirle el ciudadano chino, porque la nacionalidad china está absolutamente mal connotada. Entonces, sencillamente con quitar el ciudadano y decir el chino frente al inglés, creo que ya estamos politizando el lenguaje. Probablemente es el paso previo a la lengua que no es del amo, creo que es como un paso fundamental y es lo que justifica los disturbios, las revueltas. Es gritarle a la cara al amo, escupirle a la cara al amo, devolverle como un boomerang su violencia.
Interesante. La verdad es que yo soy más de contaminar al amo, básicamente, mentalmente. Pero, o sea, por eso me parecía...
¿Cómo, este, dime? ¿Cómo dices, Clara?
Que soy más de contaminar al amo mentalmente. O sea, como... Sí, como si... Como los griegos con los romanos, en cierto modo. O sea, en vez de intentar hacerlo por la violencia, por eso me parecía también tan interesante... como quien juega al ajedrez, no un método de confrontación, sino un método de contaminación. Y en realidad...
Es otra estrategia, por supuesto, sí. Claro que sí.
Si contaminas a alguien lo suficiente, deja de ser ese alguien, me refiero. Incluso hablando incluso de ríos, pero como... O sea, si bastardizas el pensamiento de otra persona lo suficiente con el tuyo, o consigues hacer un intercambio suficiente con esa otra entidad, cambias esa entidad. Eso, sí.
Sí, claramente, eso es un proceso de politización, yo diría, claro.
Okay.
¿No?
Sí.
Sin duda. Sin duda. Pero es que a veces es violento, o sea, para el amo es violento, el amo no consiente ni una china en su zapato. O sea, no consiente, o sea, le violenta cualquier gesto. O sea, cualquier, esta es mi experiencia, ¿no? O sea, la mínima subversión él la llama violencia. La mínima subversión él la llama violencia. De hecho, llama, de hecho, utiliza estratégicamente la palabra violencia para no reconocer su propia violencia. La mínima subversión es violenta. No llevar mascarilla lo llama violencia.
Ah, wow.
¿No? O sea, y cuando digo el amo, que es como una cosa muy abstracta, quiero decir todo aquello, yo lo llamo eso la falsa comunidad de intereses, o sea, todos aquellos que no son, no es que tengan, no es que tengan habitación en la Moncloa, ni en la Casa Blanca, ni aquí en la Academia de España en Roma, sino todos aquellos que piensan que piensan que esos privilegios son compartidos y no lo son. Y manejan su mismo discurso, ¿no? ¿No? Cuando llamaban a la gente insolidaria, egoísta, ¿no? Bueno, esto lo estamos viendo a día de hoy de una manera muy patente, ¿no? Como el gesto de no llevar mascarilla es, no llevar mascarilla es, bueno, aparte de las miradas que suscita, ¿no? No ya las miradas, el insulto directo, que directamente a mí me han multado no sé cuántas veces, ¿no? Te vienen y te multan.
La multa, ¿cuánto es una multa por no llevar mascarilla?
100 euros.
Oh, wow.
100 euros. 100. Entonces, la mínima subversión la llama violencia el amo. Entonces, probablemente también pueda ser entendida como violencia. Es bien entendido violento poner un cartel en la calle porque ensucia el patrimonio, no sé qué cojones. El patrimonio a lo mejor es una farola, ¿no? Ensucia la calle, ¿no? Entonces, o sea, si hagamos lo que hagamos para esta obvia. Y cuando tú lo has llamado contaminación, por supuesto no va a ser bien recibida. Para que sea bien recibida tiene que ser artera, ¿no? Tiene que ser estratégica.
Tiene que ser
Que no podemos ir
suave.
que no podemos ir por las claras. O sea, que no podemos ir por las claras. Yo es que yo la.
Claro.
Sí.
Sí. Sí, bueno, cuando uso la palabra contaminación no es envenenamiento, es como contaminas como, sí, ay, no me sale, como con bacterias o con virus o con
Sí,
pensamientos,
contaminar,
sí,
vale,
contaminas.
infectar.
Bien, sí, infectemos. Pues sí, pero sí. Pues eso, toda esa parte me interesa. Me interesa también lo bonito de esta historia de convertir algo en persona, sobre todo porque denota, aunque se haya sido muy, muy, muy lento y muy rasposo y muy triste al mismo tiempo, habla de la capacidad de modificar el entorno modificando el pensamiento. O sea, contaminando al amo. Y eso me parece muy bonito, en cierto modo. O sea, sí. Eso, nada.
Es un proceso muy, muy sibilino, sibilino en el mejor sentido, yo creo, este asunto del río. O sea, creo que es una arquitectura, o sea, que hay una arquitectura de discurso por parte de los maoríes para quitarse el sombrero,
Sí.
sin duda. Porque además yo creo que apela también a cosas que nosotros como sociedad occidental y ya pues sensibilizada en ciertas nociones ecologistas, que para ellos son vertebradoras, que no son nociones ecologistas, sino que es la propia vida, apelando a ese tipo de nociones, generan apego y adhesión. O sea, se le caería la cara de vergüenza al gobierno de Nueva Zelanda si no se declarara ecologista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha sido muy estratégico para bien, muy estratégico para bien. O sea, hay una arquitectura ahí, hay un refinamiento ahí y han metido un gol. Han
Sí.
metido un gol, han metido un gol.
Sí.
Y
Pues
con eso podrán llegar hasta el último tribunal de la ONU, claro que sí, claro que sí.
bueno, ojalá. Bueno, pues yo creo que ya está. Ya te he extruido bastante.
Te he dado mucho rollo. Sí, claro.
Sí.
Porque no sé si vas a tener que, si no lo vas a picar todo o si se lo vas a picar todo, que sería muy largo, ¿no?